Muy buenas noches, gentiles amigos, ya estamos aquí con Pedro Miguel conversando. Muy buenas noches, Pedro Miguel.
¿Cómo estás, Ixtla querida?
Bien, feliz año para ti, para todos los tuyos. Platícanos qué vas a tener hoy de Rosca de Reyes. ¿La partes hoy y la partes mañana?
Pues mira, yo no la parto porque no me gustan los reyes. Yo lo único que le pedí siempre a los reyes es que abdicaran. Yo soy republicano y era un niño republicano, y entonces los pinches reyes, que son muy rencorosos, nunca me trajeron nada. Fíjate nomás.
Bueno, en ese aspecto tienes toda la razón. Eras desde chiquito muy revolucionario tú.
Oye, ¿no eres...? Sí, yo no me iba a rebajar a pedirle a unos pinches reyes unos regalos, ¿no?
Claro. ¿Eres de descendencia francés?
Sí, no, pues era una vergüenza para mí aquello, ¿no? Y bueno, pues sí, entonces los reyes se vengaban de mí, de mis convicciones, y no me traían nada.
Bueno, entonces dejemos ese tema, por favor, ya. Mala pregunta. Ay, Pedro Miguel, qué gusto que estés con nosotros. Muy buenas noches nuevamente. Buenas noches a todos nuestros amigos acá en Radio AMLO para romper juntos el cerco informativo. Y tenemos muchas cosas de qué platicar, Pedro Miguel. ¿Por dónde quieres empezar?
Uy, ¿por dónde empezamos tú? Por el caos sangriento de Morelos. Los aires de guerra en Medio Oriente.
Otra cosa gravísima también.
Gravísima, oye. Sí. A ver, mira, pues ya arranquemos por aquí. Ya
que... Sí, yo creo que por ahí, ¿no? Porque es preocupante lo que está pasando en Medio Oriente. Además, mucho, ¿verdad? A ver, danos tu opinión, por favor.
Bueno, mira, todo es muy paradójico. El fin de semana, Arabia Saudita decapitó a 47 personas.
Sí.
Diciendo que eran terroristas.
Así es.
Mira, yo no sé, al menos uno de ellos no era terrorista.
Pues no, porque era una especie de guía, ¿no? De clérigo, dicen ahí.
Sí, era un imán, un dirigente espiritual. Era un tipo que sí era muy virulento en sus críticas al régimen de Arabia Saudita, pero era pacífico. Pero imagínate, no se me ocurre, pero es una atrocidad tremenda que desnuda y deja descubierto la enorme hipocresía de Occidente, porque mira, la verdad es que el Estado Islámico es Arabia Saudita. Es decir, es una teocracia absoluta, una monarquía absoluta, hablando de reyes. Mira, esos sí son reyes y son magos porque todavía siguen en el poder y todavía no le dan una patada en la cola, ¿no?
Exacto.
Pero fíjate tú cómo con esa teocracia absoluta, con esa monarquía sin ningún contrapeso, totalmente arbitraria, sangrienta, corrupta, Estados Unidos y Europa son amiguísimos.
Ah, sí. Sí.
¿No? Y en cambio describen como Satanás a los pobres iraníes, que sí son una república islámica y sí son una teocracia, pero son una teocracia democrática, ¿eh? Ahí sí hay elecciones y ahí sí eligen presidente y eligen un poder legislativo.
Claro, pues acaba de salir Ahmadinejad.
Sí, esto lo eligen con voto universal, es decir, hay un doble rasero inadmisible, ¿no?
Sí.
Y Arabia Saudita, pues sí, es tan bárbara como los cuates estos que tienen otro lado, una parte del territorio de Irak y una parte del territorio sirio. Pues igual decapitan. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros?
Sí, exactamente.
¿No? Que los saudiárabes hacen como que hacen un juicio y que no videograban las decapitaciones. Bueno, esa es toda la diferencia, ¿eh?
Sí, pero...
Bueno, no, claro. La otra diferencia es que son unos excelentes clientes de armamento, productos de lujo, unos proveedores fenomenales de divisas, porque sus fortunas luego van y les depositan en Suiza, en Nueva York, en París, en Frankfurt, etc. Y entonces están nutriendo al sistema financiero con dólares, pero con dólares ensangrentados, ¿eh?
Sí, muy ensangrentados.
¿Y por qué hicieron esta barbarie, no? ¿Por qué hicieron esta canallada? Digo, yo creo que la pena de muerte es una canallada en cualquier circunstancia.
Claro.
Pero en estas condiciones tan volátiles, cuando ellos sabían que el régimen iraní iba a protestar por el asesinato de este teólogo chiita, al que ellos apreciaban mucho, ¿qué estaban buscando los saudíes árabes? Y mira, yo sospecho que estaban buscando descarrilar los intentos de acercamiento que han venido teniendo lugar entre Occidente e Irán, por un lado, ¿no? Entre Occidente y Rusia, por el otro, porque resulta que todos tienen como enemigo común al Estado Islámico.
Ajá, sí, qué casualidad.
Es decir, el Estado Islámico es un grupo sunita, totalmente opuesto a los gobernantes iraníes, que son chiitas, a los gobernantes de Irak, que son chiitas, y que además ven a Rusia como parte del Satanás, ¿no?
Ajá.
Y bueno, en alguna medida lo es porque no hay que olvidarse que en tiempos soviéticos hubo una invasión a Afganistán injustificable y atroz como cualquier invasión. Entonces ellos tienen al resto del mundo como enemigo y no les falta razón. Es decir, es que Occidente se le ha pasado siglos irrumpiendo en esa zona, haciendo toda serie de barbaridades, etcétera, pero esto degenera en un rencor ciego, absolutamente vandálico, y en esas están, ¿no? Y entonces esto provoca reacciones de acercamiento entre los países europeos, Washington, Teherán, Moscú, ¿no? Para ir como conformando un gran frente. Entonces, mira, cuando están ocurriendo esas cosas, sale Turquía y derriba un avión ruso.
Sí, exacto.
Y sale Arabia Saudita y mata a un tipo muy querido por Irán. Entonces yo creo que sí es muy claro que hay gobiernos de la región a los que no les conviene una convergencia internacional en contra del Estado Islámico, y creo que esos gobiernos son los de Turquía, que bueno, es claro que el gobierno de Turquía se aprovecha económicamente del Estado Islámico porque les compra petróleo a precios bajísimos. Y el gobierno de Arabia Saudita, al que le aterra cualquier acercamiento de Estados Unidos con Irán, porque tienen a Irán como el archienemigo, como el rival, como la potencia regional que es la competencia, digamos, y el gobierno de Israel, al que tampoco le conviene para nada esa convergencia.
Este está metido, ya te decía yo, tenía que estar metido Israel.
Es que casi ahora sí no te escuché.
Decía yo que tenía que estar metido Israel en este lío.
Bueno, no tenía, pero pues yo creo que no está. Es decir, ya Tel Aviv reconoció que tiene efectivos operando en Siria. Y bueno, claro, pues es que imagínate si se acercan Irán y Estados Unidos. Esto implicaría para Israel perder al fantoche que ellos mismos han creado, ¿no? Como el gran enemigo que los quiere exterminar, etcétera, ¿no? Que es Irán, ¿no?
¿Estarán preparando, perdón que te interrumpa, estarán preparando una tercera guerra mundial?
¿Una guerra mundial?
Ajá.
Híjole, oye, yo creo que eso no se prepara. Yo creo que eso estalla y creo que... No creo que lo estén preparando así como se prepara una rosca de reyes, no creo.
Le están provocando, ¿no?
No creo que nadie quiera una guerra mundial.
Pero pareciera que sí, yo sí, Pedro Miguel, por lo que están haciendo.
Pero, no, mira, yo creo que lo que quieren es darle una vuelta de tuerca a las tensiones y llevar las cosas hasta un límite, ¿no? En una guerra mundial, oye, pero es que una guerra mundial, para que sea guerra mundial, tiene que tener en ella a Estados Unidos, a Rusia y a China, ¿estás de acuerdo?
Sí.
Y eso significa, pues, como la destrucción básicamente civilización, ¿no?
El planeta, sí, por eso es preocupante. Pero pareciera que lo están provocando, imagínate, derriban un avión ruso y luego pasan todo lo que están pasando. Están matando a un guía tan importante como lo es para ellos. Han hecho una tras otra provocaciones, que todo como que me hace pensar que van a eso.
Mira, no, es que de veras no creo que haya forma de que alguien quiera una tercera guerra mundial. Quieren conflictos regionales. Ajá. A ver, ¿cuál es el sueño húmedo, digamos, de los gobernantes de Arabia Saudita? Que Estados Unidos invada Irán. Eso les encantaría,
uh-huh.
¿No?
Sí.
Les encantaría, uh-huh, que Turquía se peleara con la Unión Soviética. Digo, con Rusia, perdón.
Uh-huh.
Que Turquía peleara con Rusia, eso se morirían de gusto, ¿no? Pero de eso a que quieran una guerra mundial no lo creo. Ni creo que Turquía lo quiera, ni creo que Israel lo quiera. Es decir, yo descartaría eso, ¿no?
Ajá, qué bueno.
Lo que pasa es que en esos juegos estratégicos y geopolíticos, a veces estalla la guerra porque las cosas se salen de control.
Eso es lo que te iba a decir, que pueden salirse de control.
Claro, entonces sí, bueno, pues Dios nos coja confesados. Es un decir, tanto por Dios como porque nos coja, ¿no? Pero pues ojalá y no pase, ¿no?
Esperemos que no.
Mira, ha habido momentos peores en los que el mundo ha estado al borde de un holocausto nuclear.
Uh-huh.
La crisis de los misiles en Cuba, en el 61, pues estuvimos pues muy cerca, ¿no? De que nos llevara patas de cabra a todos.
Sí, estuvimos muy cerca.
Y después, en los años 80, por ahí del 84, 85, poquito antes de que Gorbachev subiera al poder en la Unión Soviética, la tensión era muy fuerte, muy, muy terrible. Y todos estábamos muy espantados de que Estados Unidos y la Unión Soviética se iban a agarrar del moco, ¿no?
Ajá.
Y que el planeta iba a ser... un sembradío de champiñones.
Sí, algo horrible, imagínate, sí, se preparaba algo así.
Entonces, mira, ha habido momentos de mayor tensión, sin duda.
Ajá.
Y en la guerra de Corea.
Ah, sí, también.
El gobierno de Estados Unidos analizó seriamente la posibilidad de echarles la bomba a los coreanos. En fin, pues ha habido varios momentos en la historia y yo creo que a fin de cuentas, así como luego la especie y sobre todo su dirigencia, sus dirigencias, se dejan llevar por la estupidez, también hay reflejos de sensatez y de racionalidad, ¿eh?
Sí, luego suele pasar que hay reflejos. Incluso el presidente Putin dijo que esperaba que no se le ocurriera a algún irresponsable, que le puso irresponsable por no decir otra cosa, y ocasionar a lanzar una bomba nuclear, algo así comentó él. Imagínate, eso, sí. Eso como que aterroriza más, ¿no? Porque dices tú, estás viendo las cosas como se ven, muy conflictivas. Están provocando a gigantes, están provocando a Rusia, en algún momento también han provocado a China, y eso preocupa mucho.
Sí, tampoco, yo no me imagino ni a los chinos ni a los rusos cayendo en la provocación, ¿eh?
Pero está manejando bien Putin, ¿verdad?
Sí. Mira, yo creo que el tipo, con todo lo detestable que puede ser como un autócrata y como un tipo muy autoritario, y digo, yo no le perdono uno lo de las Pussy Riot, ¿sí?
Sí,
eso
sí.
Me parece muy criminal. Pero el tipo es un estadista.
Sí.
Eso yo creo que no se puede negar.
Sí.
Tiene una visión de Estado.
Sí.
¿No?
Sí.
Y parece que los gobernantes de Occidente están careciendo de ella. Por lo pronto el pobre Obama a cada rato cae en los cuatros que le ponen, ¿no?
Sí. Y
los europeos pues están más que evidenciados como títeres, ¿no?
Sí, pues los manejan a su antojo, sí. Es lo que está, todo el mundo lo ha dicho ya. Así que vamos a ver entonces qué sucede. Y ya que tocaste el tema de Obama, Parece ser que se vienen elecciones en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y ahora está, ajá, con el Trump y Hillary. ¿Tú qué crees que pase con ese par? Que los dos son iguales. Digo, no sé, ¿tú qué opinas?
No.
¿No?
No, claro que no. No, mira, no. Los demócratas y los republicanos son muy diferentes. Es decir, a ver, ciertamente ambos partidos y ambos personajes,
ajá,
son estadounidenses,
ajá,
son políticos estadounidenses, ajá, y por lo tanto tienen reflejos imperiales, neocoloniales, de una enorme prepotencia, por supuesto, ajá, que los dos son convencidos capitalistas, ¿no?
Ajá, racistas.
Pero mira, es decir, hay muchos matices, muchas diferencias, ¿no?
A ver, dinos.
Creo que no ha sido lo mismo Obama que Bush.
No, pero acá con Hillary y Trump, yo veo que son muy, pero muy parecidos, ya lo acabas de mencionar. En lo racismo, creo que los dos son... Hillary es un poco más hipócrita, pero de racista tiene bastante.
Yo no creo que Hillary sea racista. Creo que es más racista Barack Obama que Hillary Clinton.
¿En serio?
Sí, bueno, mira, Hillary Clinton, a ver... ¿Por qué no lo vemos desde la perspectiva de las minorías?
Ajá.
Hillary Clinton tiene un discurso muy progresista hacia indocumentados, hacia mexicanos, hacia gays, hacia mujeres, por supuesto, hacia estos pueblos originarios de Estados Unidos, así llamados, porque igual no son originarios, porque vienen del Estrecho de Bering, en una forma mucho más acentuada que Obama, me parece. Y Obama, no se te olvide que ha sido el presidente que más mexicanos ha deportado en la historia de Estados Unidos. En ese sentido, creo que Hillary tiene posiciones más avanzadas. Y en materia de política exterior, también creo que es una tipa mucho más dura, es más halcona, porque ahí Obama es más bien paloma, ¿no? Es decir, como es internacional. Diferenciación, ¿no? En las posturas de política exterior. Hillary es de los halcones. O sea, a Hillary le gusta mandar portaaviones a que le rompan la madre a cualquiera que no esté de acuerdo con ella. Uh-huh. Y Obama es más contenido.
Uh-huh.
Entonces, son seres distintos. Creo que hay muchos matices entre uno y otro. Y desde luego, entre estos dos, y gentuza como Trump, como Jeb Bush o como este otro nuevo republicano que también anda haciendo spots anti-mexicanos, uh-huh, pues la diferencia es enorme, ¿no? Es decir, ninguno de los que gane, si es que los que mencionamos ganan,
uh-huh,
va a cambiar el curso de Estados Unidos.
Y el curso del mundo, ¿no? Porque también ellos están metidos en todo, son cebolla de todo, ajonjolí de todos los moles. Entonces también del mundo, por eso preocupan las elecciones en Estados Unidos, no tanto porque me interesan porque en primera son los vecinos, y en segunda siempre se meten en donde nadie los llama, y siempre están de metiches. Entonces si ganasen cualquiera, nos va a ir mal al mundo, pero si gana Trump o Hillary, pues creo que nos va a ir peor. ¿Tú cómo ves?
Bueno, sí, a mí me encantaría esto, que no ganara ninguno de ellos y que ganara el demócrata, este progresista, ¿no?
Uh-huh.
Pero no va a ganar.
No, lo malo.
No va a ganar. No tiene la fuerza del aparato del establishment.
Exactamente. ¿No? Está como que más concentrado en Hillary y en Trump, ¿no? Y Bush.
Yo creo que eso es un problema mediático. Y todavía estamos muy lejos de la elección como para decir estos son los punteros. ¿Quién sabe? Mira, hay sorpresas, igual que en 2008, recordarás que Hillary ya tenía el pastel prácticamente en la garganta y,
sí,
y apareció Obama y la hizo que lo vomitara y
sí,
se comió él, ¿no?
Sí, eso es cierto, sí, tienes razón, ahí sí tienes razón.
Entonces, mira, no sabemos. Lo que es cierto es que... sí hay un cierto avance interno durante la presidencia de Obama, interesante, y también una descomposición fenomenal, ¿no? Es decir, hay las dos cosas. Pero mira, creo que ya no estamos en los momentos de Bush. Y esos momentos no van a regresar ni aunque ganara un candidato republicano. Hoy en día los republicanos están más centrados en las tradicionales posturas aislacionistas de Estados Unidos, porque como contrapeso a esta presencia imperial que tú señalas correctamente, que Estados Unidos ha impuesto en el mundo, también hay que recordar que hay una tradición aislacionista muy fuerte, que se ha expresado muy, muy claramente, por ejemplo, en la forma tardía en que Estados Unidos entró a las dos guerras mundiales, ahora que hablábamos de guerras mundiales, ¿no? Porque hay corrientes en la sociedad estadounidense y en el aparato de dominación muy fuertes que dicen, oigan, ¿para qué nos metemos en los problemas del mundo? No son nuestros problemas. Dejemos los que se maten, nosotros tenemos suficientes broncas aquí adentro.
Exacto. ¿No?
Y ese aislacionismo, pues ha sido un factor, te digo, muy, muy fuerte. Es decir, realmente, si en el 43 Estados Unidos entra en la guerra mundial, en el 1 o en el 41, ¿cuándo entró? ¿Cuándo fue Pearl Harbor? Fue en 41, en diciembre del 41, fíjate tú, es decir, la guerra mundial ya llevaba un par de años, y realmente fueron los japoneses a tocarle a la cama a los gringos para decirles, éntrenle, ¿no? Y les bombardearon su base militar, ¿no?
Bueno, eso cuenta la historia.
Entonces, te digo, estas corrientes no hay que menospreciarlas. Como no hay que menospreciar, desde luego, la tendencia de Estados Unidos a proyectar una presencia bélica, económica, política, diplomática, tecnológica, de espionaje, etcétera, en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo vienen los dados. Y no, mira, no creo que Trump en todo caso ganara.
Ojalá.
Porque sí, él es el puntero de los republicanos, pero los republicanos con él no van a ganar.
Ay, ojalá. Pues, ojalá. Y ahora ya tocando temas internacionales, ¿qué va a pasar con Palestina? ¿Tú qué crees que pase, Pedro Miguel? ¿Se ha hecho aquel acuerdo que se había dado entre el Vaticano de reconocimiento como Estado palestino? Lo han confirmado en días pasados. ¿Tú qué crees que el mundo, sobre todo Israel y Estados Unidos, qué crees que hagan con este reconocimiento del Vaticano?
Nada.
¿Nada?
No van a hacer nada. No, eso no los va a hacer cambiar nada. Mira, yo he estado, te confieso que he estado cambiando de sentir con respecto al conflicto palestino-israelí.
¿Por qué?
En los últimos meses, quizá en el último año. Es decir, yo siempre he creído que los palestinos tienen derecho a un Estado. Independiente, soberano.
Claro.
Y que los dos pueblos tienen derecho a vivir pacíficamente, a coexistir. En sus respectivas demarcaciones, ¿no? Pero sabes que ya me estoy cuestionando esto. Yo creo que la solución de los dos estados ya no tiene mucha viabilidad. Creo que después de todo este saqueo de tierras, este robo de tierras que han perpetrado los gobernantes israelíes y en Cisjordania, en Jerusalén, etc., creo que ya no hay forma de restablecer la, entre comillas, integridad territorial de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental para ser un Estado, y creo que además tal vez sea un disparate pensar en hacer un Estado allí, porque eso no es un Estado, es un corral. Es decir, Eso es un corral para ganado humano, pues es una parcelación absoluta y como pedacitos, terrible, ¿no?
Sí, terrible.
Y a lo mejor ante esa persistente política de limpieza étnica, de robo de territorios, de recursos naturales, de parcelación de los territorios palestinos, tal vez hay que plantearse otra cosa, tal vez lo que hay que plantear es que no, o sea, ahí tiene que haber un Estado, uno, y que no sea ni judío ni musulmán, que sea un Estado laico en el que convivan todos.
Eso sería lo ideal, un Estado laico que convivan todos, pero parece que Israel no.
Parece muy utópico y parece irrealizable, pero no te olvides tú que Suiza lleva 1000 años de paz y ahí hay alemanes protestantes, católicos italianos, franceses, esto, y bueno, no se agarran a cuchilladas, ¿eh? Pero sí creo que después de la persistente política de Israel de parcelación del territorio y sobre todo, fíjate tú, de destrucción de las dirigencias palestinas.
Uh-huh.
Porque, mira, en los años, a principios de los años 90, los gobernantes de Israel decían que ellos no iban a reconocer nunca a la Organización para la Liberación de Palestina, de Yasser Arafat, y que jamás iban a negociar con esa organización, que eran terroristas, que eran Satanás, que la madre, ¿no? Como si los propios gobernantes de Israel no hubieran formado parte también de organizaciones terroristas. Uh-huh. Antes de la independencia israelí, ¿no?
Eso es cierto.
Pienso en Ariel Sharon, que es el gran carnicero, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y sin embargo tuvieron que dialogar con la OLP, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque no había otra cosa.
Eso es cierto.
¿Y por qué no había otra cosa? No había más con quien dialogar si la OLP era la representante real de los palestinos. Y entonces así se firmaron los acuerdos de Oslo, ¿no? Uh-huh. En el 93, 94, por ahí. Y después ocurre algo terrible y es que asesinan al primer ministro Yitzhak Rabin.
Uh-huh.
Que fue el que firmó los acuerdos de paz con Arafat, y sacan del gobierno a Pérez, que era su segundo, a Shimon Pérez, y el régimen de Israel cambia radicalmente su política y se dedica a hostigar militarmente a una instancia que era la Autoridad Nacional Palestina, que no tenía armamento, vamos, ¿no?
Sí.
Y tú recordarás que por ahí del 2000, pues era una atrocidad, es decir, le destruían a Arafat la casa con él adentro, ¿no?
Uh-huh.
El pobre vivía en la Mocata, en Ramala, rodeado por tanques, y de cuando en cuando los tanques le aventaban un plomazo, ¿no? Un cañonazo.
Sí.
Esto, se trataba de destruir a la OLP. Y no se puede ignorar el papel de los dirigentes de Israel en la consolidación de Hamas.
Uh-huh. Sí, entra Hamas, sí.
Porque ellos toleraron a Hamas y hasta le ayudaron,
sí,
para crearle un enemigo a la OLP, que tú recordarás que era una organización secular, no religiosa.
Uh-huh.
Como Saddam Hussein, con todo lo horrible que fuera, era un gobernante laico, igual que Muammar Gaddafi, ¿no?
Ajá.
Y esas instancias, fíjate cómo han sido destruidas,
sí,
por Israel, por Estados Unidos, por Europa, y ahora tienen el desmadre que tienen.
Ajá.
En esa región y en el recorrido de fundamentalismos, pero ellos destruyeron a los dirigentes laicos, ¿eh?
Sí.
Ellos mismos
lo destruyeron, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Uh-huh. Mira, acá estoy leyendo el Twitter.
Entonces.
Ay, perdón, sí, dime.
Bueno, no, te decía, entonces, pues mira, destruyeron a la Autoridad Nacional Palestina, porque la Autoridad Nacional Palestina, pues, ya solo gobierna en su casa, ¿no?
Sí, pobrecito.
Le han quitado totalmente los atributos, Israel recolecta los impuestos a los palestinos y luego no se los entrega al que se supone que es el gobierno palestino, en fin, es una atrocidad, ¿no?
Sí.
Y después de eso se han dedicado a destruir a Hamas.
Uh-huh.
Que es la siguiente dirigencia.
Sí.
¿No?
Sí.
Y Hamas, Y Occidente ha colaborado activamente en esa destrucción.
Sí.
Diciendo que es una organización terrorista y la madre del muerto. Lo cierto es que jamás llegó al poder en una elección democrática incuestionable,
¿eh? Sí,
ah, pero a ellos no les gusta, ¿no? Bueno, sí. Entonces, ocurre que el bando palestino se ha ido quedando sin dirigencias.
Uh-huh.
Y cuando se queda sin dirigencias, eso reduce el rencor histórico acumulado por tanta barbarie. Pues claro que no, simplemente lo dispersa, y eso explica que hoy en día los contraataques de los palestinos pues ya ni siquiera son con cohetes tirados desde Gaza, sino que son acuchilladas en las calles de Jerusalén y de otras ciudades del propio Israel. Ya son ciudadanos sin ninguna coordinación, que no tienen más que su propia desesperación.
Sí está.
Su propia rabia, ¿no?
Sí está.
Es una rabia de generaciones acumulada. Y entonces, pues, se van por la salida, la única salida que se les ocurre, que es ver a un judío y acuchillarlo, ¿no?
Sí, sí.
Es el horror, ¿eh?
Sí, no, es tremendo, es horrible ya, tremendo lo que se ve. Sí.
Pero esto ha sido una criatura del propio gobierno israelí. Bueno, entonces, en esa circunstancia, fíjate tú, cuando los palestinos ya no tienen ni dirigencia,
uh-huh.
¿Por qué? Porque están partidos en 7 fracciones, peleados entre ellos, los israelíes los asesinan a cada rato, a los líderes, en fin. Pues yo digo, ¿pero cómo se va a construir un Estado en esos pedacitos? Con ese grado de atomización, de desarticulación, pues a lo mejor haya que pensar ya en otra cosa, que es hacer el territorio de la vieja Palestina como era, es decir, lo que hoy es Israel, más Gaza, más la porción oriental de Jerusalén,
uh-huh.
más Cisjordania,
uh-huh.
desde luego los Altos del Golán, que eso hay que quitarlos de ahí porque son de Siria,
uh-huh.
Y crear ahí un Estado laico, multicultural, multilingüe, ¿no?
Uh-huh. Eso sería muy bueno, eso sería lo mejor. Mira, lo que nos dice el compa Jorge en Twitter, dice, yo no creo que nos vaya bien con ninguno de los dos candidatos de Estados Unidos.
Bueno, mira, no son dos, hablamos de dos, pero hay más.
Sí, hay más. Uh-huh. ¿Pero cómo son los punteros?
Yo creo que el problema es que no es con los candidatos con los que nos va bien o mal, es con Estados Unidos.
Sí, eso es política.
Sea quien, ¿no? Es que no es una persona, este punto no está centrado en el hombre o en la mujer que duerme en la Casa Blanca. El problema es una construcción social, que es una superpotencia, que es tremendamente monstruosa,
uh-huh.
y tremendamente asesina y depredadora. Es decir, nosotros le transferimos dinero a Estados Unidos todos los días, todas las horas,
sí.
por vía de utilidades en la bolsa, por vía de ganancias acá, por importaciones, por lo que tú quieras, y le transferimos materias primas, y le transferimos lo más valioso, que es nuestra población, ¿no?
Ah, además, toda la mano de obra que tiene.
Sí, no, son unos voraces insaciables de la carne humana, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que el problema no es quién gane las elecciones.
Es la política.
El problema es decir, mira, incluso si Bernie Sanders, vamos a ponerlo así,
ajá.
si Bernie Sanders
ajá.
llegara a ganar la elección,
ajá.
yo creo que no podría hacer mucho. Y creo que no podría hacer mucho por una razón muy simple, porque un presidente hoy en día puede hacer muy poco, sea quien sea.
Sí, sí. Son las empresas las que mandan ya, ¿no? Los grandes empresarios, los grandes emporios.
Son los consejos de administración los que deciden el rumbo político y económico de los países. Entonces, los presidentes están tremendamente acotados, ¿no?
Sí.
Entonces, te digo, ni con este compa, que pues sí, sí es compa y sí es muy simpático, y qué chingón que ande por ahí, pero yo veo muy difícil que llegue a la Casa Blanca, y si llegara a la Casa Blanca veo muy difícil que él pudiera darle un giro, imprimirle un giro a Estados Unidos, en lo interno y en lo externo,
uh-huh.
y creo que es muy difícil porque no basta con un presidente, se necesita también una sociedad que esté dispuesta a ese giro. Y yo hoy por hoy no veo a la sociedad de Estados Unidos dispuesta a superar todas las miserias de su política exterior e interior, ¿no? Uh-huh. Creo que básicamente en Estados Unidos sigue habiendo un pacto social favorable al neoliberalismo,
sí,
al imperialismo,
sí, les gusta,
etcétera, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil ir en contra de una cultura, para eso se requiere un tejido abajo.
Sí.
Y ya si tienes ese tejido abajo, entonces te puedes plantear la transformación arriba, pero si no lo hay, pues vas a tener un presidente aislado, rehén en la Casa Blanca, etcétera. Uh-huh. Y sin muchas posibilidades de acción. Entonces, lo que comenta este compañero, bueno, creo que el comentario habría que centrarlo en Estados Unidos. A nosotros nos va mal con Estados Unidos. Y también ahí, mira, tenemos una gran ceguera, ¿eh?
Ajá.
Los mexicanos.
Sí.
Tenemos una gran ceguera porque nos sentimos tremendamente impotentes ante la superpotencia, valga la redundancia. Dice compa Jorge, necesitamos en México un presidente digno y una relación de respeto con Estados Unidos. Mira, Jorge, es que no es nada más un presidente, es que el problema no son los presidentes. Necesitamos una sociedad aquí que tome conciencia de su propio poder.
Sí.
Porque resulta que somos una sociedad desindida, es decir, el 20% de nuestra población está allá.
Sí.
O aquí. Y tener al 20% de nuestra población allá nos da un enorme poder allá. Uh-huh. Es cosa de que nos demos cuenta y nos decidamos a ejercerlo.
Uh-huh. Exactamente. Ya, ¿no? No necesitamos el caballito de Troya, porque ya entraron.
Es que fíjate, pero que no ni siquiera es caballo de Troya. O sea, ¿no? Es un relleno que está ahí desde siempre.
Exacto, por eso te digo que no necesitamos el caballo de Troya. No lo necesitamos porque ellos están ahí.
Así es. Es decir, es que ellos no cruzaron la frontera, es que la frontera los cruzó a ellos.
Exactamente, exactamente, pero como que no lo han visto, ¿no? Como están dentro del bosque, no ven el bosque.
Ajá. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que México, por su propia situación subordinada, supeditada, de país derrotado, hemos sido derrotados, es que eso no hay que olvidarlo, es decir, perdimos la guerra. Sí. Dos veces.
Sí.
Nos quitaron medio país.
Sí, nos quedan muchos territorios, ¿eh?
Nos han invadido tonales de veces, etcétera. Bueno, pero por esa misma condición, fíjate tú, de ser los derrotados, los dependientes, los subordinados,
Sí.
Hemos adquirido un poder que no tiene ningún otro país del mundo. Ninguno, ¿eh? Y es que podríamos ejercer en Estados Unidos una influencia tan poderosa, al menos, como la que Estados Unidos ejerce con nosotros.
Sí, fíjate que sí es cierto, tienes muchísima razón. Ya la comida, les encanta la comida mexicana. Por decir algo.
Comida mexicana. Mira, el punto no es ese. El punto es que si nosotros nos lo propusiéramos,
ajá,
como mexicanos, como una construcción de nacionalidad,
ajá,
podríamos ganar gubernaturas.
Sí.
Estados Unidos.
Sí.
Y
sí.
El gobierno mexicano, si tuviera una pizca de dignidad y de inteligencia, podría adoptar decisiones soberanas.
Exacto.
A sabiendas de que Estados Unidos puede hacer muy poco, porque hay un país en el mundo al que Estados Unidos no quiere desestabilizar. Se llama México.
México, sí, por eso tiene muy cerquita. Exactamente.
Si desestabiliza, va a tener a 50 millones de mexicanos.
Exacto, exacto, ¿no? Exacto. Tienes razón. Mira lo que nos dice Marta Nora Lora. No preparan una guerra, provocan las condiciones para que se desate una guerra mundial, digo.
Así es. Así es. Si no es que quieran la guerra, es decir, la guerra mundial, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues así veo yo la relación bilateral. Mira, ahora se nos viene encima algo tremendo, que es el acuerdo transpacífico.
Ay,
que
sí.
Si el TLC nos hizo dependientes, El acuerdo transpacífico le dice quítate que ahí te voy.
Sí, está gravísimo.
Es demoledor, es arrasador, es la peor calamidad que le puede pasar a México, ¿eh? Bueno, a ver si despertamos y empezamos a oponernos activamente a esa canallada, ¿no? Y porque eso sí nos deja sin país, ¿eh?
Sí.
O por lo menos nos deja sin Estado, ¿no? Sin país está más difícil que nos dejen, pero nos deja sin Estado.
Uh-huh.
Nos deja sin instituciones, sin las instituciones centrales del Estado, las neutraliza, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque le da a las transnacionales la potestad de interpelar las políticas públicas adoptadas por el gobierno y de interpelar las leyes elaboradas por el legislativo y de interpelar los fallos del entonces. Bueno, yo creo que tendríamos que empezar como por decirle no al acuerdo transpacífico, ¿no?
Sí.
Pero si somos muy poquitos a la hora de decir que no, como ya nos pasó con la privatización petrolera.
Ajá.
Bueno, pues entonces yo creo que tendremos que resignarnos y aceptar el hecho de que ya no estamos actuando en México, de que estamos actuando en Norteamérica.
Eso está muy grave, pero fíjate que como que no se le ha dado la importancia.
En consecuencia, es decir, mira, la globalización es algo terrible porque es algo que le pone todas las ventajas a los capitales,
uh-huh.
legales o ilegales, ¿eh?
Uh-huh.
Electivos o no.
Sí, les dan todas las ventajas.
¿No? A los poderes corporativos,
uh-huh.
y a las ciudadanías les quita todo el poder.
Sí.
Entonces, pues yo creo que tendríamos que invertir esta relación y decir, bueno, vamos a actuar globalmente.
Sí.
Es decir, si ustedes están viniendo a meter, a quitarnos nuestras casas porque resulta que abajo hay un yacimiento de tungsteno, de yo qué sé, ¿no?
Ajá.
O porque quieren pasar una línea eléctrica o un oleoducto por mi sala y entonces me expropian, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues entonces vamos a hacer cosas, vamos a hacer política en Oregon, vamos a hacer política en Florida, vamos a hacer política en Texas, vamos a hacer política en California.
Sí, lo que pasa es que esto, fíjate, ni siquiera nos han dicho bien lo que se trata el Transpacífico y los hemos brincado, no le hemos dado la importancia que se merece. Ya que tú no lo dijiste la semana pasada, la verdad es escalofriante. Yo vi algunos mensajes de algunos compañeros chilenos en donde tampoco estaban enterados y ahora que se han enterado de lo que es el Transpacífico, están aterrorizados.
Sí, claro, y tienen toda la razón del mundo de estar aterrorizados. Mira, no sé, es que aquí también pasan cosas muy terribles. Por ejemplo, nosotros hemos publicado los documentos, ¿eh? Hemos publicado los documentos de la jornada,
uh-huh.
y del acuerdo transpacífico porque nos los dio Wikileaks.
Uh-huh. Sí, me acuerdo.
Esto, y mira tú, ¿qué pasa? Que en ningún otro medio los pela.
Es lo que te iba a decir, que sí los vi, pero nos fuimos con todas las demás noticias, con los 43, que son, no por ello no son importantes, sí son importantes, pero nos vamos con las otras noticias y dejamos esto del Transpacífico, no sé si porque se nos hace como que muy complejo o no sé por qué, pero lo brincamos, y ahora que está ya más cerca es cuando vamos a empezar a llorar.
Pues sí, ahora no te olvides que las filtraciones del Transpacífico vienen desde antes de la atrocidad de Iguala, ¿eh?
Sí, pues estuvieron describiendo la jornada, fue el único diario que transcribió los archivos Wikileaks, sí, y me acuerdo. Entonces, de ellos.
Bueno, pero mira, ahí también ocurre algo muy simple, es decir, el alcance mediático de la jornada,
uh-huh.
pues no es nada despreciable, pero es muy pequeño si tú lo comparas al resto, a la masa mediática, y la masa mediática, no nos hagamos patos, la masa mediática está con el gobierno, es del gobierno, es decir, son lo mismo.
¿Sí?
Son esta mafia, son esta oligarquía ladrona que tiene secuestradas a las instituciones, que se ha apoderado del país,
uh-huh.
Y por supuesto que no van a contar,
Exacto.
Las cosas, ¿no?
Exacto.
Entonces, claro, es decir, todo el mundo está pensando que en la despedida de Chabelo, ¿no?
Sí. Los Twitter se llenaron de mensajes en contra y a favor, pero digo, qué perdera de tiempo, ¿verdad?
Sí, pero es que Chabelo todavía, es decir, bueno, lo que significa Chabelo, o lo que soporta Chabelo, todavía tiene millones en sus audiencias, ¿no?
Sí, sí, millones.
Ahora, también hay que decir que ese poderío mediático está menguando, está declinando, se está cayendo poco a poco y va para abajo, ¿no? Entonces, pues tenemos las redes, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos un par de medios, porque de veras no hay más,
sí.
Y de medios formales, quiero decir, uh-huh. Y tenemos las redes,
¿no? Sí, sí, que es lo que nos ha dejado un poquito de respirar, sí. Las redes.
Ahí la desventaja es menor. Ahí estamos en menos desventaja y debiéramos aprovechar esa correlación de fuerzas para contar estas historias.
Sí, claro.
Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo viene, de qué lado masca la iguana.
Uh-huh.
Y a ver si somos capaces de resistir, ¿no?
Espero.
Por lo menos de hacer ruido.
Por lo menos yo creo que una etiquetita por ahí de no al TTP sería bueno, ¿no? Y seguirle dando cauce. Pues nos has traído unas predicciones muy, muy especiales para este 2016. No muy, muy agradables que digamos, se ven cosas muy difíciles. Me hubiera gustado escuchar cosas más bonitas, pero no es posible. Eres un excelente columnista, pero no eres vago para cambiar el mundo. Que digo, me encantaría, que me encantaría.
No me digas eso.
Porque está mira, bastante bueno, pues,
es que cambiar el mundo es una tarea lenta y hay que ir poquito a poco, ¿no?
Sí.
Y hay que ir pasito a paso. Entonces, bueno, ahí vamos. No nos desesperemos. También tenemos en lo interno, tenemos perspectivas favorables en gran medida, porque bueno, la buena noticia es que el régimen se sigue cayendo a pedazos y la mala es que todavía no hay una construcción político-social capaz de aprovechar esta circunstancia, ¿no? Es decir, necesitamos una gran convergencia de fuerzas populares, una gran convergencia de ciudadanos, una gran convergencia de organizaciones sindicales, cooperativas, comunidades, instancias de poder popular, las policías comunitarias, la CENTE, Morena, etcétera, para enfrentar esta ofensiva y derrotarla.
Sí, yo creo que... Sí, yo creo que a ver si la próxima semana nos platicas de eso también, porque yo creo que nos falta mucho, mucho esa construcción. Si la hemos empezado como que está un inicio muy, como que apenas es la primera piedra y no le hemos hecho más. ¿Tú cómo ves?
Pues mira, yo creo que cada día le ponemos una piedra nueva.
¿Eso está bien?
Sí, y vamos avanzando. Mira, tenemos, no, yo creo que sí hay movimiento social, hay mucha construcción de este lado, no todo es devastación.
Sí, claro.
Pero piensa también que esa construcción no sale en los medios. Es decir, la red de organizaciones, para ponerte un ejemplo,
ajá,
la red de organizaciones comunitarias de la Sierra Norte de Puebla,
ajá,
es un ejemplo, es un modelo, y de eso no nos platican los medios, ¿no?
Sí, no.
La construcción de las policías comunitarias con toda la ofensiva que tienen encima es un modelo, ¿no?
Sí.
Las comunidades zapatistas son un modelo. La presencia de Morena en los órganos legislativos es un modelo.
¿Sí?
Están haciendo muy bien su chamba los compañeros. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí se trata pues de ir tejiendo una confluencia, porque lo que es cierto es que aislados no vamos a salir de esta pesadilla.
Eso es lo que te iba a decir, que sí hay muchos movimientos, pero todos aislados. El chiste ahora es irnos integrando.
Ahí van, yo creo que van a tener que resignarse a guardar el sectarismo en el buró, en el cajón del buró, y confluir, porque pues si no, entonces vamos a acabar como están los palestinos ahora, querida.
Ay, no, no, por favor, sí, eso es lo que se augura. Por ahí un analista de Palestina, un palestino que es así como analista político, dijo algo así, que él veía a México como si fuera Palestina, y eso me horrorizó también.
Pues sí, para allá vamos, ese es el modelo que nos quieren imponer. Ajá. Y bueno, pues yo creo que no nos debemos dejar y actuar, ¿no?
Exacto.
Actuar allá, actuar acá.
Tienes razón. Bueno, pues nos has dado un gustazo platicar contigo, y la próxima semana también espero que estés con nosotros.
Ah, bueno.
Ay, muchas gracias. Oye, Pedro. Sí.
Muchísimo.
No, al contrario, te agradecemos a ti el que hayas estado con nosotros en esta noche, porque queríamos platicar sobre todo de todos estos temas que tanto nos interesan y que nos tienen así como en dudas de cómo se ven realmente, qué hay atrás. Muchas gracias, Pedro Miguel. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Yo te agradezco a ti, Isla querida, y nos vemos en una semana. Abrazos para quienes nos escuchen.
Muchas gracias. A todos un saludo. Ya nos vamos porque ya viene el programa de nuestros queridos compañeros. Los dejamos. Muchas gracias. Gracias, Pedro Miguel. Que pasen muy buena noche a todos. Muchas gracias. Y nos vamos. Esto es Radio AMLO, platicando con Pedro Miguel.